Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Confirma la presidenta Claudia Sheinbaum que Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, vendrá a México el 3 de septiembre para cerrar un entendimiento bilateral en el tema de seguridad, el cual incluye investigaciones en conjunto para precursores de fentanilo.
El 3 de septiembre, el 3 de septiembre va a estar aquí y vamos a tener una reunión con él.
Mencionaba en un comunicado que va a revisar las estrategias para combatir el narcotráfico. ¿Qué se sabe? ¿Qué le mencionaron a ustedes? ¿Qué se
cuenta? Recuerden que lo he dicho varias veces aquí, hay un entendimiento que estamos acordando con el gobierno de los Estados Unidos para el tema de seguridad, de investigaciones conjuntas, de compartir información, de capacitación de los dos lados. Entonces, en ese sentido es el entendimiento que estamos teniendo. Todo en el marco de respeto a nuestras soberanías, de confianza mutua, de responsabilidad compartida y de que cada quien actúa en su territorio.
Alejandro Moreno, dirigente del PRI, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Gerardo Fernández Noroña por delitos de amenazas y otros. Además, solicitó a la Secretaría de Gobernación lo incorpore al mecanismo de protección por los amagos del senador y de su trabajo Emilio González. Y ante las declaraciones de la presidenta Sheinbaum de llamarlo porro, esto fue lo que dijo.
Las declaraciones siempre del gobierno de la República que generen polarización, nosotros las lamentamos. Yo creo que debe de haber congruencia. Yo creo que el debate de la política y de los políticos está en las dirigencias de los partidos y en los congresos y en los políticos. Y el que quiera participar en el trabajo político, pues que se vaya a la presidencia de un partido político o que se vuelvan legisladores y desde ahí debatan con los dirigentes del partido. Y quien tiene la fundación clara, contundente, de ejercer el gobierno del Estado mexicano, que se dedique a gobernar.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, por su parte, en víspera de que concluya su mandato y deje el cargo, arremetió contra los medios de comunicación por lo que consideró un manejo ruin e infame de la información sobre la trifulca registrada al término de la sesión de la Comisión Permanente del pasado miércoles.
Ruin la actitud de los medios. Ruin. Justificar la agresión a mi persona es ruin. No se paran a pensar que ustedes van a ser los siguientes. No se paran a pensar en eso. No se paran a pensar que es el huevo de la serpiente. Que estar validando ese tipo de conductas es irresponsable. Que por duro que sea el debate, la violencia no se justifica. Yo fui el receptor de esa violencia. Y que se justifique esa violencia es infame.
Rechazan las bancadas del PAN y de Movimiento Ciudadano la convocatoria hecha por el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, para la sesión extraordinaria de hoy, donde se debatiría el choque que protagonizó con el senador priista Alejandro Moreno. Advierten concesionarios de transporte público que podría haber un paro de unidades este 1 de septiembre ante la negativa del gobierno estatal de autorizar un incremento a la tarifa en el territorio mexiquense. Ernesto Alberto Gómez Rodríguez, representante del gremio en el Valle de Toluca, explicó que no hay mesas de trabajo con la Secretaría de Movilidad Estatal ni con el Instituto del Transporte. Anuncia el sistema de transporte ferroviario suburbano que conecta el Estado de México con la ciudad, que a partir de hoy hasta el viernes 5 de septiembre realizará trabajos de conexión de vías con el nuevo ramal que conducirá directamente al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La madre buscadora Aida Karina Juárez Jacobo, quien fue privada de la libertad el pasado martes y buscaba a su hija Goretti, fue encontrada sin vida en el estado de San Luis Potosí. Esto lo informó el gobierno de Zacatecas. En información internacional, pide el presidente Donald Trump al Congreso de Estados Unidos a aprobar la supresión de 4.900 millones de dólares de ayuda internacional, indicó este viernes la Casa Blanca. Este anuncio aumenta la probabilidad de parálisis del Estado federal a fines de septiembre, ya que los demócratas advirtieron que cualquier recorte a fondos ya aprobados aniquilará una negociación para evitar el famoso shutdown o apagón doméstico. Israel declaró este viernes que la ciudad más grande de Gaza es una zona de combate peligrosa y recuperó los restos de dos rehenes más, mientras el ejército ejército lanzaba las fases iniciales de una ofensiva planificada que ha suscitado la condena internacional. El avance deportivo con mi querido compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Momento del adelanto deportivo, saludando con gusto a nuestro auditorio. Hablaremos de la Liga MX, arranca la jornada 7, también el US Open y por supuesto la actividad de los mexicanos en Europa en la Conference League con Mateo Chávez y Orbelín Pineda, quienes ya conocen a sus rivales. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis, al ratito con toda la información deportiva ya en este fin de semana, aquí en Línea en Alta Tensión, primera emisión.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Valle de Toluca con Beatriz Espinosa. Betty, por favor, adelante.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que sobre Abelardo Adolfo López Mateos, hay trabajos de mantenimiento en la cinta asfáltica en carriles de extrema izquierda a la altura de Filiberto Navas con dirección a la ex cama de piedra. En ruta de la Independencia hay circulación constante en ambos sentidos de Industria Minera a José Martí. Río Papaloapan cuenta con circulación favorable en ambos sentidos de Isidro Favela a Avenida Insurgentes. Conduzca con precaución, encontrará semáforos descompuestos sobre Isidro Favela de Juan Álvarez a Valentín Gómez Farías. Paseo Matalzincas presenta buena circulación en ambos sentidos de Monumento a la Marina a Nicolás Bravo. En Filiberto Gómez se presenta circulación vial favorable de Alfredo del Mazo a Isidro Favela en ambos sentidos. Isabel la Católica cuenta con carga vehicular de José María Morelos a Doctor Rosalío Baca. Sobre 18 de marzo se presenta circulación aceptable de Paseo Matalzincas a Ignacio Valle. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita contratiempos, anticipa tu salida.
Perfecto, Betty, como siempre, muchísimas gracias. Buen fin de semana, pero nos escuchamos al ratito con más información. Mientras, Viri Dana Ruiz tiene las condiciones del clima. Viri, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca tenemos una máxima de 20 grados y lluvia débil que se espera cese a las 3 de la tarde. En Atlacomulco tenemos una máxima de 20 grados Celsius, se prevé lluvia débil a partir de las 14 horas. En Valle de Bravo se registró una temperatura de 21 grados centígrados y lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta a las 6 pm. En Querétaro se registró una condición térmica de 25 grados, se prevé una mínima de 16 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una temperatura de 24 grados centígrados, se espera una mínima de 15 grados, no hay posibilidades de lluvia. En Guadalajara tenemos una condición térmica de 23 grados Celsius, a las 7 de la tarde se prevé lluvia débil. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchas gracias, Viri, así las condiciones del clima para las siguientes horas y la nota del día. México rechazó la petición de los Estados Unidos para intervenir en territorio nacional, así lo informó la presidenta de la República. De esto y más se habló en la mañanera y los detalles con el señor Eugenio Cetina.
Gracias, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes, tarde de viernes. Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, ha ofrecido al gobierno de México la presencia de los Marine Corps y el ejército norteamericano. Esto, desde luego, pues con el argumento de combatir la inseguridad y el crimen organizado que opera aquí en la República. Así lo dio a conocer Claudia Sheinbaum, quien confirmó la visita oficial de México del secretario de los Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio, el próximo miércoles 3 de septiembre para cerrar el acuerdo de entendimiento en materia de seguridad binacional. Claudia Sheinbaum detalló que en el programa de trabajo entre México y Estados Unidos se rechaza de manera tajante la intervención norteamericana con fuerzas armadas en territorio mexicano debido pues a los términos de la soberanía nacional que operan constitucionalmente en ambos países y sobre todo se rechaza la intervención del Pentágono en suelo mexicano. Así lo daba a conocer esta mañana la presidenta de México.
Ellos planteaban mayor intervención en nuestro país y nosotros dijimos que no. Eso es muy claro para nosotros. Jamás vamos a firmar algo que desde nuestra perspectiva viole la soberanía o nuestro territorio. Jamás. Entonces ellos pueden tener intención de hacerlo, pero nosotros les dijimos no, en ese marco no. Igual que las llamadas que he llegado a tener con el presidente Trump, donde él dice no quieren que les ayudemos con el ejército de Estados Unidos. Y yo le digo no, presidente Trump, hay muchas otras formas de colaboración y coordinación.
La La presidenta, en otros temas, dio a conocer que su gobierno analiza la posibilidad de hacer cambios en la Constitución mexicana para regular las pensiones millonarias que ex trabajadores de Pemex y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro todavía reciben por sus años de servicio. Y es que se daban a conocer casos, por ejemplo, de la CFE, donde hay un exfuncionario que quién sabe si trabajó en la CFE realmente, pero recibe más de $1,000,000 mensuales como pensión por años de servicio. Así hablaba la presidenta de este asunto.
Estamos analizando incluso cambios constitucionales, porque hay algunas pensiones que son ofensivas para el pueblo de México. $1,000,000, imagínense, mensuales. Y además muchos trabajadores de Luz y Fuerza del Centro, cuando fue liquidada por Calderón, que quedaron en el abandono. Mientras otros están recibiendo pensiones millonarias.
Finalmente, José Luis, audiencia. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó solidaridad al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández, pobrecito Gerardo Fernández Noroña, y nuevamente señaló la presidenta la actitud agresiva del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que agredió, dijo la presidenta, a Gerardo Fernández Noroña. Claudia Sheinbaum resaltó que hay toda clase de videos y fotografías del momento entre ambos legisladores que ocurrió el pasado miércoles al término de la sesión de la Comisión Permanente en la Cámara Alta. Así lo decía Claudia Sheinbaum.
Claro que me solidarizo con Gerardo. Lo que más llama la atención en este tema es este linchamiento que han querido hacer contra Gerardo, mediático, y en redes lleno de bots.
Bots que son pagados, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, todo precisamente para linchar mediáticamente a Gerardo Fernández Noroña. Ya se nos olvidó, o bueno, a algunos todavía no, pues los papeles que hacía este mismo senador, justamente pues con una serie de agresiones cuando era diputado. José Luis, audiencia, un mundo raro. Por fin es viernes, nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales. Hasta lunes.
Hasta lunes, mi queridísimo Eugenio, muchísimas gracias, muy buen fin de semana. Y justamente, como bien lo dice Eugenio, por ahí hay algún video, ¿no, Eugenio?, de Fernández Noroña pegándole también a unos legisladores. O sea, a ver, una
sí,
perita
claro.
De misa, ¿no
es? O sea, claro, quienes éramos reporteros, bueno, somos reporteros de La Fuente, en algún momento cubrimos alguna conferencia cuando todavía era legislador del Partido del Trabajo.
Exacto.
Y cuando le hacíamos una pregunta que lo inquietaba, se ponía de pie, nos retaba, y pues bueno, incluso en algunos momentos hubo empellones también, no solamente en las sesiones de conferencia de prensa, sino también en las tribunas y en la Cámara de Diputados. Están documentadas las actitudes de este legislador que hoy pues es arropado, pobrecito, tan grandote, y con la carita con la que salió, pues bueno, mereció que hoy se solidarizaran con él.
Y el hombre de verde, que es eso. Decoró mejor la fotografía final. Bueno, buen fin de semana y nos vemos en redes sociales.
Así es, José Luis, buen fin de semana, hasta el lunes.
Hasta el lunes, mi querido Eugenio Cetina, muy bien. Bueno, pues así, ahí lo tiene usted. Vamos a ver. Por cierto, mi compañero Marco López nos tiene un reporte justamente de lo que dice Eugenio, los claroscuros del señor Noroña, que ya dejó la presidencia del Senado. Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, efectivamente no hay plazo que no se cumpla y el senador Gerardo Fernández Noroña concluyó su desempeño como presidente de la mesa directiva del Senado de la República. En las sesiones hubo de todo menos civilidad política, ni siquiera cordura y equilibrio en el uso de los tiempos de tribuna o conductas en el pleno. Incluso hubo escándalos más allá del recinto parlamentario. Siempre hizo lo imposible para contener los ataques a Morena y su gobierno de la Cuarta Transformación. A continuación, algunas joyas que dejó Fernández Noroña en el diario de debates del Senado de la República. Por ejemplo, cuando amagó a la oposición con sus ataques.
Aguanten los argumentos, dejen de brincar como chinicuiles en comal, que aquí regresó el doctor Noroña a darle su medicamento, y les voy a dar para que se lleven, pero para una década.
En otra ocasión también discutió con el senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, todavía sin llegar a los golpes por el uso de la palabra en tribuna.
Y aquí al presidente que está atrás de mí, a Fernández Noroña, yo también le pido que cuando hable del PRI, lávese la boca usted, porque nosotros construimos este país. ¡No sea cobarde!
También en innumerables ocasiones discutió con la panista Lili Téllez.
Téllez García, le exijo que guarde respeto. Quien se tiene que callar es usted, porque usted no maneja la sesión de la permanente. Respete y deje de interrumpir a quien está en el uso de la palabra. Sea decente por una vez en su vida.
Y cuando había ataques, Fernández Noroña defendió a Morena.
Estamos recibiendo críticas enormes. Seguramente van a decir que fue un despilfarro, que hubiera un ensamble barroco en mi informe. Hasta de traje me vine. Tengo que venir en calzón de manta, porque no es austero.
Ahora el polémico senador deja la mesa directiva del Senado de la República en manos de la senadora de Morena, Laura Itzel Castillo. José Luis, auditorio, la información.
Bien, Marco, muy buen recuento. Pues ahí lo tiene usted, saque usted sus conclusiones. Bueno, pausa, ¿verdad, muchachos? Vamos a una pausa rápidamente. Esto es Línea de Alta Tensión, primera emisión. Volvemos con todo.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
¿Cómo están? Qué gusto nos da poderles saludar en este último programa ya del mes de agosto. No, se acaba el mes de agosto, qué rápido va la vida. 29 de agosto del 2025, como siempre, muchas, pero muchas gracias por su preferencia y su confianza. A todos los que gentilmente nos están escuchando a lo largo y ancho de la República Mexicana, saludamos con gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos. A los que nos escuchan en todas las aplicaciones de internet y principalmente en la aplicación Radio Milet, que es gratuita, como usted bien lo sabe. Por eso le pedimos que nos ayude a correr la voz para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de Grupo Milet. Y como siempre, también agradecerle a mis compañeros, verdaderos profesionales de la información, créame usted, son los que hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la Dirección General de Operaciones de la estación del señor Cristian Valdés, la producción general de esta primera emisión de Sebastián García, la coordinación de invitados Adrián Moscoso y la de información Ariel Ruiz, en el área de visuales y streaming Viridiana Ruiz, el operador de cabina el señor Toño Soriano, que tiene el corazón dividido en dos entre el Pachuca y el América. Usted no lo cree, ya nos contará un día por qué. No, pero es americanista, aunque híjole, mañana que le ganemos al Pachuca le va a doler. La edición, José Luis Argote, mi tocayo. En redes sociales, las chicas Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio. En la cabina de Toluca, saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada, así como también agradecerle a todos mis compañeros, reporteros, colaboradores, corresponsales y redactores. Créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Y la pregunta del día de hoy, mire, tiene que ver con que lo estamos previniendo porque los transportistas anuncian un paro en la Ciudad de México y por supuesto en el Estado de México, porque están exigiendo un incremento en la tarifa y es para este lunes. Si no hay acuerdo con el gobierno, están en las mesas de negociación, pues habrá un paro el lunes. Yo le pregunto a usted que utiliza el servicio público, ¿merecen o no un incremento en sus tarifas? ¿Se justifica o no? Aquí tuvimos una entrevista y nos aseguró el líder que si les dan un incremento, mejoraría el servicio. Hubo un incremento en el 2022 y no mejoró el servicio. Por eso le pregunto a usted, ¿el gobierno tiene que dar su brazo a torcer, dar este incremento, permitir un incremento que usted va a tener que pagar? ¿Y cómo le vamos a exigir a estos señores que mejoren el servicio? La calidad de las unidades, que manejen respetando el reglamento, que manejen con luces, con licencia, que no vayan borrachos o drogados, que no cometan accidentes, ¿no? Que usted se sienta segura.
cuando se sube al transporte público. Que haya un seguro, por cierto, para el usuario. Un montón de temas, ¿no? ¿Está usted de acuerdo o no en el incremento a los transportistas a partir del lunes? 55-72-10-11-40. Bueno, y dentro de toda la vorágine política que vivimos en nuestro país, ¿cuáles son los retos institucionales para los ministros de la Suprema Corte de Justicia que también arrancan este lunes? Enrique Barragán tiene los detalles. Kikín, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que asumirán el cargo este lunes 1 de septiembre acordaron realizar 3 ceremonias para el inicio de actividades de la Corte: la toma de protesta ante el Senado de la República, la sesión solemne en la instalación de la Suprema Corte y la ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando y servicio por parte de pueblos indígenas y afroamericanos. Pepe, al respecto, el magistrado en retiro del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos Cruz Razo, alertó que debe existir certeza jurídica porque dijo que el país debe superar las situaciones complejas a las que se enfrenta. Escuchemos.
Pueden indemnizar, pero no lo restablecen en su cargo. Entonces, cuando tenemos esta desconfianza institucionalizada, es poco lo que es. Y a propósito de que decía nuestro honorable juez Abranche, precisamente un gran amigo presente en esta sala también pues me enseñó que el juez debe ejercer el principio de ingratitud. Es decir, muchas gracias por designarme, muchas gracias por proponerme, pero a partir de que yo presto mi juramento en la Biblia, o sea, en caso a la bandera nacional, pues decimos, ya no te conozco. Desafortunadamente, a partir del 1 de septiembre, este principio de ingratitud se va a olvidar y va a ser un principio de sometimiento. Es decir, ya me propusiste, me llevaste un acordeón, ya pude ganar una elección, voy a tener este nuevo encargo. Entonces, esto va a provocar pues un agradecimiento que hubo al funcionario correspondiente a esa tramposa elección.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Perfecto, perfecto, Kiki, muchísimas gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias. El lunes también, vaya, el lunes que se espera, ¿eh? Va a estar bien, pero bien movido entre transportistas, los nuevos magistrados, el informe de gobierno. Bueno, 12 presas al 100% en Querétaro, una de ellas rebasó su nivel. Paloma Takahashi, adelante, por favor.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el almacenamiento de agua en el estado de Querétaro ha llegado al tope. Es que acuerdo con la Comisión Nacional de Agua, Conagua, al momento 12 presas del estado se encuentran al 100% de su capacidad. Cabe mencionar que esto fue posible gracias a las fuertes precipitaciones que se han presentado en el estado recientemente. Y una presa rebasó su capacidad de llenado debido a que se encuentra al 100.6%. Y se trata de la presa derivadora ubicada en el municipio de San Juan del Río. Asimismo, el informe del promedio estatal del almacenamiento de agua es el 87%. De acuerdo con el gobierno, hasta el momento no ha habido un reporte por desbordamiento de líquido. Finalmente, la Comisión Estatal de Agua mencionó que la zona metropolitana del estado requiere una nueva presa. Sin embargo, hasta el momento no se ha analizado la posibilidad de construirla. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Muchísimas gracias, Palomita. Es una buena noticia. Por cierto, el Cutzamala también está arriba del 70% en sus niveles. Pues las lluvias también sus buenas noticias, ¿no? Oiga, en Tlalnepantla hay un bloqueo intermitente en la vía Gustavo Vaz. Le informo a usted que nos está escuchando por aquella zona. Hay un bloqueo. Le voy a tener más información al ratito para que usted, pues si piensa ir por allá, pues miren y se pare, porque sí. Un caos. Viernes de quincena, además. No bueno. En fin. Voy con Arturo Ramírez con información de las inmobiliarias de Jalisco. Adelante, Arturo.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que el coordinador del partido Hagamos en el Congreso de Jalisco, Tonatiuh Bravo, urgió a los diputados a aprobar la reforma judicial local que someta al Tribunal de Justicia Administrativa a la elección popular. Argumentó que este órgano ha tomado resoluciones que benefician a los desarrollos inmobiliarios en perjuicio del medio ambiente y de las zonas protegidas de la metrópoli. Pero, Pepe, vamos a escuchar precisamente cómo lo destaca Tonatiuh Bravo.
De los casos y particularmente en forma reciente en sus resoluciones, en un enemigo número uno de la metrópoli, de los recursos naturales, de sus zonas protegidas. Yo creo que hay que motivar un cambio en ese tribunal que permita ventilar otras voces, otras perspectivas y que permita acabar con el régimen de impunidad.
Así es, Pepe Bravo enfatizó que abrir al tribunal a la ciudadanía significaría poner un alto en decisiones que favorecen intereses privados y no al bien común. El legislador también expresó su desconfianza Carranza en la Sala Superior del Tribunal, que en los próximos días resolverá la autorización de un complejo habitacional en el Bosque Los Colomos, uno de los pulmones más importantes de la ciudad. Con este llamado, Bravo busca frenar lo que calificó como un sistema de impunidad ambiental y dar voz a la ciudadanía en las decisiones judiciales. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario viernes y, por supuesto, un mejor fin de semana. Hasta pronto.
Hasta pronto, mi queridísimo Arturo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, la UAMEX aprobó la reforma para incluir a directores, esto en el Consejo Universitario. La rectora iba dando pasos agigantados y cumpliendo con muchas de las promesas que hizo previo a que fuera elegida, ¿no? Beatriz Espinosa, adelante, Betty.
El H Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México aprobó la integración de las y los directores de centros universitarios y unidades académicas profesionales al Colegio de Directores y al máximo órgano de gobierno con voz. En atención a una de las principales demandas de la comunidad estudiantil sobre la participación en dicho órgano colegiado, durante la sesión ordinaria de agosto encabezada por la rectora Marta Patricia Zarza Delgado, se destacó que esta medida forma parte de una reforma integral que se concentrará a mediano plazo. Asimismo, se aprobó la instauración del Consejo de Gobierno de la Escuela de Artes Escénicas, con lo cual se dará inicio a su primera elección de este órgano colegiado. La Comisión Permanente de Procesos Electorales del H Consejo Universitario será la encargada de publicar la convocatoria y coordinar el proceso, que también contará con la observación de una comisión ampliada, integrada por representantes del Consejo de Gobierno, para posteriormente elegir a la nueva directora o director de este espacio académico. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Gracias, muchísimas gracias, Betty, por hacer las cosas en la UAMEX. Bueno, oiga, paralelo a todo el tema de lo que sucedió en el Senado, hay un tema que ha sido importante durante la semana, que son las declaraciones después del juicio del Mayo Zambada. De esto nos platica, como todos los viernes, es un gusto tenerlo con usted y con nosotros, ni más ni menos que el doctor Arturo Argente Villarreal, doctor en Derecho y maestro en Derecho Comercial del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Doctor Argente, qué gusto, como siempre. Adelante, ¿qué opinas del Mayo Zambada?
Buenas tardes, Pepe. El día lunes de esta semana, Ismael El Mayo Zambada se declara culpable en el Tribunal de Nueva York, que preside el juez Brian Cogan, el mismo que metió entre las rejas al Chapo Guzmán y otros capos de la droga. El agradecimiento a las autoridades mexicanas supone un balón de oxígeno para el gobierno de Claudia Sheinbaum, que tantas veces se ha visto obligada a defender su territorio de las incursiones y amenazas norteamericanas y a criticar la hipocresía de declarar a los cárteles de la droga como grupos terroristas para después llegar a acuerdos con los grandes narcotraficantes. Las palabras que emitió el Mayo Zambada, sin embargo, no pueden ser sino poner en guardia a toda la clase política mexicana con quienes ha negociado durante décadas para lograr sus metas y también vender grandes cantidades de droga en los Estados Unidos. Es sin duda que el Mayo Zambada, al declararse culpable de estos cargos, acepta pasar el resto de su vida en prisión sin optar por la libertad condicional. A principios de este mes, los fiscales eliminaron la posibilidad de pedir la pena de muerte, un gesto que preparó el terreno para el pacto entre este capo y Washington. Cuando se trata de acusados que vienen de México, no se puede pedir la pena capital. La información es básica, es fundamental. Es cierto, el Mayo Zambada tiene 77 años y va a vivir igual que si estuviera en el pabellón de la muerte. El Mayo pasará el resto de sus días detrás de las rejas. El siguiente capítulo lo que viene es qué va a pasar con todos los políticos que salieron en el testimonio del Mayo, que están enlistados y que sin duda no pueden continuar en el poder, porque si no se justificaría la figura del narcoestado. Querido Pepe, vamos a ver qué es lo que sigue en esta serie llamada El Mayo Zambada y la clase política mexicana. Estaremos atentos. Te mando un abrazo y nos hablamos dentro de 7 días. Hasta luego.
Así será, mi queridísimo doctor Argente. Pues sí, se declaró culpable y vamos a ver. Esto no se ha acabado, ¿eh? Apenas es el inicio. Bueno, los periódicos Milet y ABC en este viernes de quincena, fin de mes, del mes 8 de este 2025. Ya nos vamos a corte y volvemos. Esto es Línea Alta Tensión, primera emisión.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 29 de agosto del 2025. Claudia Sheinbaum se reúne con Infantino previo al Mundial. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le regaló a la presidenta de México una réplica de la Copa y un boleto simbólico para el partido inaugural. En más información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, entrega financiamiento a 250 proyectos del programa Juventudes. Las colectividades seleccionadas recibirán un apoyo económico que va de los 5,000 a los 25,000 pesos. Vamos ahora con periódico ABC. Pensamiento y Acción de México. Premian a Toluca por su ciudad inteligente. El modelo de ciudad inteligente se distingue por impulsar la vivienda vertical, simplificación de trámites y la digitalización de servicios. Lo recibió Ricardo Moreno, alcalde de Toluca. En información internacional, Bain se declaró listo para asumir la presidencia si se produce una tragedia terrible. Esto en la Unión Americana.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Presidente Donald Trump revocó la protección al servicio secreto a la ex vicepresidenta Kamala Harris, confirmaron varios medios, entre ellos CNN y Fox News. De acuerdo con un funcionario consultado, no se ofreció una razón para explicar la eliminación del dispositivo de seguridad. Al menos 22 personas murieron en Kiev, entre ellos 4 menores, en uno de los mayores ataques aéreos rusos contra Ucrania que Estados Unidos calificó de amenaza para los esfuerzos de paz de Donald Trump. El bombardeo afectó a zonas céntricas de la capital y causó daños importantes al representación de la Unión Europea y la oficina de British Council. En una nueva ofensiva contra el narcotráfico transnacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos lanzó esta semana una campaña pública para promocionar las recompensas millonarias que buscan acelerar la captura de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, visitará México y Ecuador la próxima semana para hablar sobre inmigración y China, informó el jueves el Departamento de Estado.
Ya estamos aquí de regreso con usted en este día, último viernes ya del mes de agosto. En la línea telefónica le agradezco muchísimo que esté con usted y con nosotros el senador Manuel Añorbe, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado. ¿Cómo está, senador? Qué gusto saludarlo.
Me da mucho gusto saludarte también, como siempre, y a tus órdenes.
Muchísimas gracias. Oiga, pues ¿cómo vamos después de la trifulca del día de ayer, del intercambio ahí de manotazos? ¿Cómo van las cosas? Cuéntenos, por favor.
Pues tuvimos una reunión donde ahora sí, finalmente cerró la permanente, Fernández, ¿no? Y siempre, tú lo conoces, es una historia de provocación, de groserías, de cómo en su momento ofendió de manera directa a su mismo correligionario, Muñoz Ledo, en paz descanse, siendo presidente de la mesa directiva, como en la sesión pasada y recurrentemente ofendió a Lili Téllez, a el senador Doring, le dijo, lo retó a golpes, le dijo a partir del 1 de septiembre, a la hora que quieras, donde quieras, estoy listo, y ahí mismo le dijo porque tú eres un macho calado, con lo que significa en el pópulo ese término, ¿no? Ese es Hernández Noroña. Obviamente, pues también a nosotros, cada vez que puede, ofende, y algo que te tengo que subrayar, a fuerzas en la sesión pasada él, como tiene la mayoría, presentó la agenda política para decir que el PRI y el PAN queríamos la intervención del gobierno de Estados Unidos en México. O sea, arbitrariamente, eso es mentira, pero además se lo dijimos, no lo aceptaron nuestros representantes en mesa directiva, se lo dijimos de manera directa, que era un mentiroso. A mí me mandó a decir, antes de que arrancara, fíjate, la sesión, que si el PRI no lo hacía, solo iba a poner que el PAN lo estaba solicitando. O sea, su chantaje, ¿no? Dijimos, no, nosotros no estamos para trampas, vamos a debatir y vamos a combatir esa mentira. Pues el PRI toda la vida ha hablado de autodeterminación de los pueblos y respeto a la soberanía, nos quería meter en ese embrollo y bueno, se dio el debate, ya eso ya está en los medios, tú lo sabes, y ahí entró un señor de verde a agredirnos, que luego lo presentaron como agredido, que parecía momia, ¿no?
Oiga, él está en la nómina, no está en la nómina del Senado, y si no está en la nómina, no está. ¿Qué implica eso?
No, pues es muy grave, lo acabamos de decir ahorita en la permanente. O sea, el señor entró con un palo, pues, que es de la Cámara, pero en ese momento el presidente Alejandro Moreno pues, no sabía, ¿no? Porque le llegó por atrás, lo empujó, y este señor no tenía nada que hacer en la mesa directiva.
Y aunque agredió, sea empleado del equipo de Moreno o de Fernández Noroña, ¿no puede?
Fernández Noroña, de manera directa, lo acompañó a Italia con viáticos de 3,000 pesos. No está en la nómina del Senado, porque esto pues es, todo el mundo lo ha querido localizar en dónde está. Y fíjate, no solo eso, este señor lo sacan con un collarín que le quedaba grande, lo sacan de veras, diciendo que está fracturado del cuello, y con un vendaje que colgaba la mano derecha.
Del mismo collarín, ¿no?
Del mismo collarín y del mismo cuello que según estaba lastimado. O sea, bueno, ni Netflix se la compra, ¿no?
Sí, ¿no?
Porque estaba muy, muy burdo.
Oiga, senador, estaba yo viendo un video que me mandaron el día de hoy del señor Fernández Noroña haciendo algo similar cuando él era diputado, de hace muchos años, ¿no? Con el PT. Va y también golpea y empuja. ¿Qué procede? ¿La ley que marca en estos casos queda solamente en estos dimes y diretes, en empujones, o legalmente se procede de alguna manera en cualquiera de los dos casos, ya sea el agredido, el agresor, contra los dos? A ver, voy a hacer con un lenguaje muy, si usted me lo permite, muy urbano, en términos futboleros, están amonestados, están expulsados, se les suspende un partido, ¿qué pasan estas cosas?
Bueno, a ver, en términos concretos, fue demandado Fernández Noroña con este hermoso colaborador que fue a agredirnos, está demandado, y por supuesto que demandado ante la Fiscalía General de la República, la presentó Alejandro Moreno, pero mira, lo más importante, todo empieza porque el señor nos empieza a agredir toda la sesión y quiere cerrar y cierra la sesión cuando iba a hacer uso de la palabra Alejandro Moreno. Si el señor hubiera permitido que terminara el debate, pues es un debate álgido y se acabó la historia. Ah, no, pues Alejandro va y le dice, ¿por qué cierras? Y ahí están las imágenes, como lo agarra del hombro y lo empuja y nos hace ahí el sisisape. Es la historia de Fernández Noroña. Es la historia de polarización, de grosería, utilizó la mesa directiva para estar ofendiendo a todo mundo, no se quitó nunca la playa de militante, no era el presidente de la mesa directiva, era el militante de Morena. A ver, a nadie le estamos diciendo que deje su militancia, pero cuando eres presidente de la mesa directiva...
Sí, tienes que ser neutral. ¿Y qué esperamos de la neutral? ¿Qué esperan ustedes de la presidenta que ocupa el cargo a partir del lunes? Que claro. Ahí, ¿cómo pinta el panorama?
A ver, yo declaré el día de ayer que la presidenta tendría que ser, pues lo que es, una presidenta de la mesa directiva imparcial, que escuche pues a todos la oposición, los grupos parlamentarios, que conduce de acuerdo al reglamento, y ella hizo ese compromiso, lo leí hoy en la mañana en la radio, que va a ser institucional, es lo correcto. O sea, tampoco le estamos pidiendo, yo te lo digo como PRI, como opositor, que renuncie a su militancia, pues sería una tontería de mi parte, ¿no? Como coordinador del PRI. No, pero que se conduzca, a ver, distinto, ya no, punto. Como lo hizo Eduardo Ramírez hace 2-3 años, yo fui legislador con él, hoy gobernador de Chiapas, lo hizo bien, con firmeza, con la ley en la mano, estructurado, nunca ofendió a nadie, pues vamos, debates, ¿no? Eso es normal que puedas debatir, pero no ofender a Lili Téllez, la cayó, usted cállese, no es la dueña del Congreso, y lo que te acabo de decir con lo de Federico Dorin, ¿no? O sea, esto es un macho calado, o sea, imagínate todo lo que le estaba diciendo, ¿no? Y Federico, pues muy molesto. Ese es Fernández Noroña, ese es su tránsito por la mesa directiva. Ah, y ahora se victimiza, hace rato, no, es que a mí me agreden, seguramente me quieren fusilar, y pues yo le dije que era un llorón, yo intervino hace rato, yo le dije, pues quiere llorar el señor Noroña, ¿no? Además, en el miércoles pasado dijo que si fuera el año de 1800, nosotros como traidores a la patria nos iban a fusilar, imagínate lo que está pensando, sí. Fernández Noroña.
Ahora van a estar todos sentados en sus escaños a partir del lunes, ojalá, y mira, yo creo que por el bien de la democracia, por el país, porque luego decimos, queremos tranquilizar la violencia en las calles, y cuando la gente ve esto en el Senado dicen, bueno, pues, ¿cuál es el nivel, claro, que pues, queremos de la política?
Entonces, pues es lo que genera Fernández Noroña, ¿no? Él fue el responsable.
Las descalificaciones y los agravios, ¿no? Que,
y las groserías.
Pues sí. Oiga, qué gusto me da saludarlo.
Al contrario, fuerte abrazo.
Le mando gracias, un abrazo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor. Qué gusto tenerlo. Y mire, para usted que nos está escuchando, este ejercicio, como siempre lo hemos dicho, este ejercicio democrático es abierto para todos los partidos. Ya hablamos ayer con personas del PRI, con líderes de la Cámara de Diputados, hoy con el senador Añorbe. Hemos buscado a la gente de Morena y no nos han tomado la llamada, para que no quiera que piense que solo estamos viendo una cara de la moneda. No, buscamos ambas, pero no hemos tenido respuesta. Así que bueno, vamos con más información. Voy a Toluca, ¿verdad? Con Luis Argote. Ah, perdóname, voy. No, disculpe. Vámonos con Fernando Rosell. Ah, pues es muy tarde. Señor Rosell, ¿qué podemos hacer este fin de semana? Adelante.
Hola, ¿qué tal, audiencia? Les traemos sugerencias muy especiales para este fin de semana del 30 al 31 de agosto, totalmente gratis. Iniciamos en Toluca. Este sábado y domingo, el Parque de la Ciencia Fundadores abre sus puertas para que recorra su espacio cultural y urbano, rodeado de arquitectura histórica y ciencia divertida, a la sombra del centro histórico. Y si prefieres otro tipo de arte, nunca es mal momento para recomendarte el Cosmovitral Jardín Botánico. Puedes admirar su imponente vitral con colores vivos y formas mágicas, perfectas para una escapada tranquila y visualmente impactante. Vámonos para Querétaro. Este sábado 30 de agosto, en el Centro Bloque, se llevará a cabo el Festival Creta Gaming 2025, una experiencia gratuita con torneos, cosplay y charlas en torno al mundo gaming, ideal para grupos de amigos o quienes quieren probar algo innovador y divertido. Otra idea sin costo, visita alguno de los museos gratuitos de Querétaro, perfectos para un paseo cultural relajado, lleno de historia y sin gastar un peso. Y terminamos en La Paz, Baja California Sur. Para cerrar este fin de semana, te recomendamos un paseo al Malecón de La Paz, donde podrás disfrutar de clases grupales como zumba, talleres de dibujo o cuentacuentos al atardecer, todo enmarcado por la brisa del mar y la vibra local. ¿Listo, mi querida audiencia? Tres planes, tres ciudades, arte y naturaleza en Toluca, cultura digital en Querétaro y paseo costero en La Paz. Gratis, accesibles y diferentes. Nos vemos en la próxima.
Muy bien, como siempre, Fer, muchísimas gracias. Ahí tiene usted las recomendaciones para este fin de semana. Así que bueno, muy bien, nos vamos con... Deportes ya, ven qué rápido pasa el programa. En fin, mañana gana papá, señores. Mañana América Pachuca, ya esas historias de que el Pachuca nos ganaba, les aviso, agárrense. Señor Luis García, adelante con los deportes.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Gracias, Pepe. Vámonos con la información deportiva y arrancamos hablando de la Liga MX porque arranca la jornada número 7 del fútbol mexicano. Esta noche desde San Luis, en el Alfonso Lastras, el conjunto del Atlético recibe a los Diablos Rojos del Toluca, los campeones del fútbol mexicano. A la misma hora, desde Ciudad Juárez, los Bravos ante el Mazatlán, y a las 9:05 desde el Estadio Cuauhtémoc, Puebla ante los Rayados de Monterrey. Partidos destacados de esta jornada. jornada, los del sábado, por supuesto, con el Chivas ante Cruz Azul a las 7:07, 9:05 desde la Ciudad de México, las Águilas ante el conjunto de los Tuzos del Pachuca. Para el domingo, Pumas ante Atlas, Tijuana se va a medir al cuadro de Necaxa a las 9:00 p.m. En lo más destacado de esta jornada número 7 ya del fútbol mexicano, en donde los líderes al momento son los Rayados de Monterrey con 15 puntos, seguidos del América con 14, Cruz Azul misma cantidad de puntos, Pachuca tiene 13, Tigres 10, Toluca 10, Tijuana 9, Juárez 8, León con 7 y San Luis con 6. En este momento, tanto Pumas como Chivas estarían fuera del play-in del fútbol mexicano. Y de ahí nos pasamos entonces al fútbol europeo, porque los mexicanos Mateo Chávez, que juega en el AZ Almark, y Orbelín Pineda, que juega en el AEK de Atenas, tendrán participación dentro de la UEFA Conference League y ya conocen el camino de sus equipos. Aquí les contamos contra quién se enfrentan. El AZ Almark
iniciará en casa ante el Slovan Bratislava, después va a visitar el Crystal Palace, también se va a medir al Yagi Elonia y también estará enfrentando de visita al Drita. El Shelburne también será rival para el mexicano Mateo Chávez, además del AEK Larnaca en, lo repito, la Conference League. Por su parte, el AEK de Atenas con Orbelín Pineda se va a enfrentar al Shamrock Rovers, también a la Fiorentina de Italia, al Aberdeen de Escocia, al Celje y por supuesto a Craiova. En su último partido de la fase de liga se van a medir al conjunto del Samsunspor. El cuadro de Fenerbahce con Edson Álvarez y ya sin José Mourinho, quien fue destituido, se va a enfrentar en la UEFA Europa League al Aston Villa de Emiliano El Dibu Martínez. También estarán enfrentándose al Dinamo de Zagreb como visitantes. En casa van a recibir al Ferencváros, van a visitar al Victoria Pilsen, se estarán enfrentando al Nice en casa, visitando también entonces al Steaua de Bucarest y por supuesto al Stuttgart de Alemania en Turquía. El conjunto del Brann será su último partido como visitantes en la fase de liga. Esperemos que le vaya muy bien a los mexicanos. Y rápidamente vámonos al US Open. Lamentablemente no se consiguió la hazaña y Renata Zarazúa quedó fuera en la segunda ronda. En el tema varonil, hoy muy temprano, Carlos Alcaraz derrotó al italiano Darderi en la tercera ronda del US Open y con esto está clasificado a la siguiente fase por 6-2, 6-4 y 6-0, con gran actuación del español. Que tenemos para más tarde, se estará enfrentando Taylor Fritz ante Jerome Kim, también por supuesto Cameron Norrie ante Novak Djokovic. Este luce para hacer un partidazo. Lo platicamos el próximo lunes. Pepe, regreso contigo, excelente fin de semana para todos.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Muchísimas gracias, Luis. Tiene usted toda la información deportiva. Bueno, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerles su preferencia. Ya sabe que tenga un extraordinario fin de semana. Yo lo dejo a continuación con mi compañero Enrique Lascano en la segunda emisión. Después Miguel Barce en la tercera emisión. 4:00 p.m, Mariela Roldán con Manifiéstalo con Maye. En la noche, Melissa Nava con el resumen de noticias a las 8:00. Y como siempre y como cada día, lo espero en el noticiero más visto del canal de noticias también más visto, ¿no? En Hora 21 por N más Foro a las 9:00 p.m. A nombre de este gran equipo, muchísimas gracias. Muy buen viernes, buen fin de semana y pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.